¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la presente emisión de Radio Praga. Les saluda Freddy Valverde. A continuación, les ofreceremos el espacio 7x24, en el que hacemos un resumen de los acontecimientos más importantes de esta semana. Después, comentaremos su correspondencia en el espacio Cita con los oyentes. Y al final podrán escuchar una repetición del espacio Legados del pasado, testimonios del presente. Esperamos que pasen un rato agradable en nuestra compañía. Siete por 24.
Durante los próximos minutos les acompañarán Jessica Domínguez
y Román Casado. El primer ministro Petr Nečas confirmó la introducción de modificaciones en su gabinete.
Después de semanas de especulaciones, el jefe del Ejecutivo anunció cambios en los ministerios de Transportes y Defensa, así como el nombramiento de un ministro sin cartera.
La viceprimera ministra Carolina Pík encabezará la cartera de Defensa, Petr Mlsna será ministro sin cartera y Zbigniew Stanjura ocupará el Ministerio de Transportes, explicó Nečas. Una de las tareas inmediatas del ministro Stanjura será preparar la fusión de los ministerios de Transportes y Comercio, de los que surgirá el Ministerio de Economía.
Nečas está convencido de que Stanjura es un negociador nato con grandes dotes organizativas, por lo que llevará a buen puerto la tarea de fusionar y sacar adelante al sector de los transportes, fuertemente criticado últimamente.
Dentro de la coalición oficialista, el Ministerio de Transportes había sido dominio del partido LIDEM, liderado por Carolina Pík.
Todo parece indicar que dicha cartera vale por dos, y es por ello que Pík recibió defensa y un ministerio sin cartera que dirigirá Milsna, considerado por muchos como su mano derecha.
El opositor Partido Socialdemócrata estima que los cambios no ayudarán a mejorar el trabajo del Ejecutivo, ya que simplemente el primer ministro devuelve al partido LIDEM la ayuda prestada durante la pasada crisis gubernamental y que con su papel evitó la caída del gabinete de Nečas. El presidente de la República Checa, Václav Klaus, recibió el pasado lunes a su homólogo eslovaco, Ivan Gašparovič, en Praga.
Los dos mandatarios constataron que las relaciones entre ambos países son excelentes y extraordinarias tanto a nivel político como económico, pero sobre todo entre los ciudadanos de los dos países.
Checoslovaquia dejó de existir el 1 de enero de 1993, dando origen a dos nuevos países, la República Checa y Eslovaquia.
Después de más de 7 décadas de vida a historias conjuntas, en 1993 los checos y los eslovacos empezaron a caminar por el mismo sendero, pero a velocidades diferentes y con intereses distintos.
A pesar de las disimilitudes en lo referente al papel de la Unión Europea y de la Eurozona, las relaciones entre los máximos mandatarios han sido muy estrechas en los últimos 10 años, según destacó el presidente Klaus.
Nuestra cercanía la demuestran, por ejemplo, el buen nivel de las relaciones personales a nivel de mandatarios y entre checos y eslovacos. Con motivo del cercano 20 aniversario de la partición de Checoslovaquia, debo decir que se trató de un hito histórico que ayudó a la exitosa edificación de dos estados independientes.
Por su parte, el mandatario eslovaco Ivan Gašparovič informó con alegría que el presidente checo confirmó que visitará Eslovaquia el año próximo antes de dejar la silla presidencial.
Gracias a la desaparición de las fronteras comunes, los checos y eslovacos se mantienen cercanos y participan en un sinfín de proyectos comunes.
Las buenas relaciones mutuas y el prometedor futuro de las mismas volverán a cobrar actualidad durante las actividades para recordar, a partir del próximo 1 de enero, lo que hace 20 años se conoció como el divorcio de terciopelo, que puso fin a Checoslovaquia, país que integraron checos y eslovacos.
En el Teatro Nacional de Praga se entregaron el pasado miércoles los premios Memoria de la Nación a personas que lucharon abnegadamente en el pasado contra el totalitarismo.
El premio es otorgado por la asociación sin fines de lucro Post Bellum a personalidades que durante su vida demostraron valentía y honestidad en la defensa de la libertad y los derechos humanos.
Por tercer año consecutivo, la asociación apreció a varios ciudadanos checos que, aunque el destino les deparó muchos obstáculos, nunca perdieron la fe en un futuro mejor en condiciones condiciones de libertad.
El premio Memoria de la Nación fue conferido este año a 8 personas, entre las que figuran veteranos de guerra y combatientes contra el fascismo y el comunismo, así como a 3 mujeres que sobrevivieron al Holocausto.
Marqueta Novákova, de 90 años de edad, una de las premiadas de este año, admite que el haber sobrevivido al Holocausto fue pura casualidad.
En el campo de concentración uno trata de no dejarse doblegar, de permanecer firme y conservar su honestidad, pero al final lo único que desea es seguir vivo.
Tardó mucho tiempo a que desaparecieran de mis sueños las terribles vivencias del campo de concentración. En mis sueños se revivía de nuevo todo lo que he visto, por ejemplo, cómo los nazis quemaban a los niños, a niños que estaban vivos, y otras cosas horribles.
El galardón lo recibió también Josef Holetz, veterano de guerra y combatiente contra el comunismo, condenado a 18 meses de trabajos forzados en las minas de Yajimov, y František Zahradka, quien después del golpe comunista de 1948 ayudó a varias personas a cruzar la frontera checa y huir a Occidente, y Eva Roubičková, quien sobrevivió a los campos de concentración nazis.
La Unión de Asociaciones de Fútbol Europeas, la UEFA, decidió la semana pasada que la Eurocopa de Fútbol 2020 se efectuará por primera vez en la historia en varios países del viejo continente.
En una elección preliminar, la UEFA escogió a 13 países candidatos que deberían coparticipar en la organización del campeonato.
Sin embargo, la elección aún no es definitiva y el jefe de la Asociación Checa de Fútbol, Miroslav Pelta, anunció que Chequia aspirará a ser una de las anfitrionas del evento.
Pelta dijo que pedirá apoyo al Ministerio de Hacienda para crear un estadio con una capacidad mínima de 30.000 plazas, condición necesaria para poder acoger los partidos de la primera fase del campeonato.
Tengo señales de que las ciudades de Brno y Ostrava están interesadas en la construcción del nuevo estadio de fútbol. Además está en juego la modernización de 2 estadios de Praga, el de Strahov y el de Slavia de Praga. Este último podría aumentar su capacidad añadiendo otro piso de gradas.
La idea de coorganizar la Eurocopa surgió gracias a la buena situación financiera en la que se encuentra la Asociación Checa de Fútbol, tras ahorrarse cerca de 2 millones de euros de los gastos destinados originalmente para la participación de la selección checa en la reciente Eurocopa de Polonia y Ucrania.
La UEFA tomará la decisión definitiva sobre las sedes de la Eurocopa 2020 en la primavera de 2014.
Están escuchando Radio Praga, que a continuación les ofrece otra edición del espacio Cita con los oyentes.
Hola, muy buenos días a todos. Saludos desde Radio Praga. Hoy, como cada sábado, vamos a dar un pequeño repaso a todas las cartas, mensajes y correos electrónicos que nos han llegado a la redacción durante toda la semana. Cartas que tenemos que agradecer a todos los oyentes que nos siguen fielmente y a todos aquellos que se van uniendo cada día. Hoy estarán con ustedes quien nos habla, Jessica Domínguez
y Román Casado.
Nos vamos a Bogotá, Colombia, donde nuestro oyente Sergio Matías nos envía un fuerte saludo, nos desea una feliz Navidad y los mejores deseos para el próximo año.
Ahora queremos dar la bienvenida a un nuevo oyente desde Buenos Aires, Argentina. Su nombre es Rubén Chávez y nos envía cordiales saludos a toda la redacción hispanohablante.
Nuestro amigo Jorge Bustos Alarcón, de Chile, nos envía su informe de recepción y un fuerte abrazo a la redacción y a los oyentes.
También nos pide que confirmemos su informe de recepción con una QSL del año 2009, la vagoneta de inspección automóvil. Eso está hecho.
Juan Díaz Echevarría, de Santander, España, nos informa de que ha recibido correctamente el envío del boletín de la radio. No nos puede escuchar por la onda corta debido a los ruidos e interferencias, por lo que Internet se ha convertido en su salvación.
También comenta que este final de año va a ser más pesimista y que las perspectivas para el año próximo no son muy buenas, por lo que el panorama en España es bastante oscuro.
La carta continúa diciendo que, no obstante, las familias intentarán mirar con optimismo durante las fiestas y tratar de pasarlas lo mejor posible.
Viajamos a Roma, Italia, donde Fulvio Porticelli nos envía su informe de recepción. Confiesa escuchar con mucho interés el programa en español para estar actualizado sobre todo lo que acontece en la República Checa.
Nelci Remedi, de Brasil, nos ha enviado una carta donde comenta que las noticias sobre el primer museo de ciclismo en República Checa y las noticias sobre los baños de cerveza le han gustado mucho.
También nos hace una sugerencia: hacer un programa especial sobre las estaciones de esquí en el país, ya que en esta época del año República Checa estará completamente blanca debido a las nevadas. Nos lo apuntamos, Nelci.
Jorge Fernández, de Argentina, nos envía cordiales saludos a toda la redacción y un completo informe de recepción que agradecemos enormemente.
Nuestro buen amigo Lorenzo Martín, de Salamanca, España, nos ha enviado una postal navideña que empieza así: con la alegría de una magnífica amistad de tantos años, os envío esta postal junto con mis más fervientes deseos de feliz Navidad y Año Nuevo para todos vosotros y vuestras familias. Deseo muchos éxitos a Radio Praga, tan querida para mí.
También agradecerle el artículo de la Sinagoga de Jerusalén y nos envía varios folletos con diferentes rutas, exposiciones y actividades culturales que se pueden realizar en la preciosa ciudad de Salamanca. Por nuestra parte, tenemos que agradecerle los turrones que, como cada año, nos envía a la redacción. Muchas gracias, amigo.
A la radio escucha Antonio Ángel de Badía, del Vallés, España. Nos ha enviado un informe de escucha en dos tarjetas muy originales, donde se puede ver un transistor en diferentes lugares de su ciudad. Muchas gracias.
Luca Salucci, de Italia, nos envía su informe de recepción y nos pide una tarjeta QSL de Jolasovice, de Bohemia del Sur, como agradecimiento.
Nuestro fiel oyente Juan Antonio Morales, de Córdoba, España, nos envía un completo informe de recepción acompañado de muchos saludos y felicitaciones para el próximo año.
Desde Holguín, Cuba, nos escribe nuestro amigo Emilio Mariño. Comenta que ya ha empezado a descargarse de nuestra página web el curso de checo para aprender el idioma.
También comenta que su admiración por Chequia ha crecido increíblemente y todo gracias al programa. Muchas gracias.
Juan Carlos Gil, de Zaragoza, nos ha enviado una carta acompañado de su informe de recepción. En ella cuenta que le llamó mucho la atención el reportaje sobre la operación quirúrgica a un bebé de 5 meses.
Toriente Hernández, desde Cuba, nos envía una carta acompañada de una postal muy bonita, donde dice que es un placer poder escuchar Radio Praga cada día. Desea todo lo mejor a la redacción y a la hermosa ciudad de Praga. Un saludo.
Y terminamos con una nueva oyente, Ekaterina Pasinskaya, de Rusia. Esta nueva oyente nos envía un pequeño informe de recepción. Muchas gracias a todos.
Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Esperamos que hayan disfrutado con nosotros. Hasta el próximo sábado, amigos.
Les recordamos nuestra dirección donde pueden enviar todas sus cartas: Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Código Postal 12099, Praga, de la República Checa. O bien escribirnos por correo electrónico a cr@radio.cz o mediante nuestra página en Facebook. Que tengan un buen fin de semana.
Siguen en compañía de Radio Praga. Ahora podrán escuchar nuestro espacio regular. Legados del pasado.
Testimonios del presente.
Estimados oyentes, si son aficionados de las leyendas del pueblo checo, les invitamos a hacer escala en los bosques de la meseta checo-morava, en la sierra de Šumava y en la ciudad de Verón. Sus guías serán
Eva Manetová
y Freddy Valverde.
Según las leyendas populares, en los bosques checos se oían muy a menudo estas llamadas de los fantasmas denominados Heikal.
El Heikal era un hombrecillo muy diminuto de tamaño de un muñeco. En su carita destacaban unos ojos desencajados.
En la cabeza llevaba un sombrero de copa alta y andaba trajeado con una chaquetilla y un pantalón ancho de color gris. Sus piececitos descalzos tenían garras como las patas de un gato.
Cuando el Heikal se agarraba a una rueda del carro, ni un par de bueyes eran capaces de poner el vehículo en marcha.
En la meseta checo-morava, los bosques estaban infestados de los Heikal. La persona que respondiera a su hey, 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 tenía en un instante al fantasma sobre la espalda, sin poder librarse de él.
Precisamente esto le sucedió a un carpintero que regresaba de noche a su casa por un bosque.
Al escuchar hey, 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 el hombre pensó que era la voz de una persona que se había extraviado. Respondió y ya el Heikal estaba sentado sobre su espalda.
A lo largo del camino, el carpintero sentía un enorme peso, como si cargara un saco de piedras. A pesar de ser un hombre recio, al llegar a la puerta de su casa, se desplomó de agotamiento.
Otro vecino de la meseta checo-morava llegó con el Heikal sobre la espalda hasta el patio de su finca. Allí se le ocurrió una forma drástica de librarse del fantasma. Se acercó corriendo al estercolero y de espaldas se arrojó al montón de inmundicias.
Pero el malicioso fantasma fue más rápido. Saltó de la espalda del hombre y relinchaba de contento y daba patadas en el suelo al ver al campesino tumbado en su camisa blanca sobre el maloliente estiércol.
Ahora hacemos una escala en la sierra de Šumava, que se alza al sudoeste de Bohemia, en la frontera con Alemania.
Cuando en el invierno la nieve llegaba hasta las ventanas de las casitas dispersas por los montes de la boscosa sierra de Šumava, los serranos quedaban aislados. Ni un fuerte caballo era capaz de abrirse camino a través de la nieve.
Lo tenían difícil los vivos y también los muertos. Debido a los caminos impracticables, era imposible trasladar al difunto al cementerio distante varios kilómetros.
La única solución era postergar el entierro. Hace 500 años surgió la costumbre de colocar al fallecido primero en la llamada tabla del difunto, que se situaba al aire libre al lado de la casa. Allí permanecía hasta que cesaban los fríos y era posible sepultarlo en el cementerio.
Después del entierro, las tablas del difunto se dejaban al lado de la capilla, en los cruces de caminos o al pie de un árbol memorable. En los días festivos se adornaban con flores.
La costumbre de los serranos dio origen a varios cuentos tétricos.
Un codicioso carpintero esperó hasta que un fallecido fuese enterrado y en una noche oscura robó su tabla. la utilizó para fabricar una cama que entregó a una pareja el día de su boda.
La cama era magnífica. La admiraron todos los invitados a la fiesta de boda que se celebró en la casa del novio.
Cuando los invitados se marcharon, los recién casados estaban ansiosos por abrazarse en su nueva cama.
Sonaron las primeras campanadas de la medianoche en la torre de la iglesia del pueblo cuando la pareja se dio el primer beso.
Fue también el último de esa noche, porque después sucedió algo espantoso.
La cama crujió y luego cayó al suelo, hecha pedazos. Entre los recién casados apareció el difunto de la tabla robada, envuelto en un sudario blanco.
Extendía la pareja sus brazos descarnados, batía pavorosamente con los dientes y giraba rápidamente la calavera. Los aterrados esposos salieron corriendo de la casa. El difunto se lanzó en pos de ellos.
Los persiguió hasta la puerta de la iglesia donde se refugiaron. El párroco conjuró al difunto con una custodia.
La pareja se quedó en la iglesia hasta el amanecer. Cuando regresaron a su hogar, todo estaba en orden. Solo la cama quedó reducida a astillas.
Por haber profanado el carácter sagrado de una tabla del difunto, el codicioso carpintero fue convertido después de muerto en un fantasma.
Otro carpintero fabricó de la tabla del difunto una de cocina. Cuando una campesina empezó a cortar en ella fideos, estos se pusieron a mordisquear a la mujer en los brazos y en las piernas.
La tabla de amasar rompió los cristales de la ventana y voló rumbo al cementerio.
En la Edad Media, la ciudad de Beroun, situada a 60 kilómetros al oeste de Praga, florecía de manera extraordinaria. Prosperaban tanto los alfareros como los fabricantes de paños, medias, cuchillos y clavos, así como los tejedores.
En los alrededores de la ciudad se explotaban canteras y galeras, y en los viñedos y campos de lúpulo se recogían abundantes cosechas.
Las arcas del ayuntamiento de Beroun rebosaban de dinero, gestionado con extraordinario rigor por el consejo municipal. Pero estalló una guerra, y los soldados que habían tomado la ciudad capturaron al alcalde, al que exigieron el dinero de las arcas municipales.
A pesar de las torturas, el alcalde no reveló dónde estaba escondido el dinero. Los ocupantes buscaron en el ayuntamiento, en varias casas y hasta en el cementerio, pero sin éxito.
Enfurecidos, ataron al alcalde a la cola de un caballo y lo arrastraron por las calles de Beroun hasta que expiró.
Poco tiempo después empezó a aparecerse en la ciudad el espíritu del infortunado alcalde en forma de un duende que se anunciaba dando leves golpes en la pared.
Esta actividad se llama en checo klepat, y de ahí el nombre de klepacek que le pusieron los vecinos de Beroun. El duende solía aparecerse frecuentemente en la alcaldía. La gente concluyó que ahí había escondido el dinero y que lo seguía vigilando.
El espíritu del alcalde velaba también por el honesto comportamiento de los vecinos, castigando las infracciones con maliciosas burlas.
Klepacek ponía especial celo en vigilar el patrimonio municipal, cuidando que nadie malversase los dineros públicos. Jamás escapó al castigo del duende el funcionario del ayuntamiento que intentase robarlos.
Un día, el escribano del ayuntamiento de Verón robó de las arcas municipales una abultada suma. Tarareando una alegre canción, se dirigió a la taberna, donde quería invitar a sus amigotes a una farra, costeado con el dinero robado. El malversador no se dio cuenta de que Klepáček le pisaba los talones.
Una vez en la taberna, el escribano pidió una jarra de cerveza, pero antes de que pudiera acercarla a la boca, el duende le echó su contenido a la cara.
El desconcertado funcionario encargó otra cerveza, pero el duende le sopló inesperadamente en la oreja, imitando el sonido de una trompeta, de manera que el malversador derramó la bebida.
El escribano pidió por tercera vez la cerveza, pero tampoco pudo saborearla porque el duende había echado en la jarra un puñado de polvo.
El duende Klepáček hizo semejantes diabluras al escribano durante un año entero. El funcionario, demacrado y envejecido, confesó al fin que había malversado dineros municipales.
Se condenó a sí mismo, y un día los vecinos lo encontraron ahorcado. La gente temía cortar la soga porque veía que sobre la cabeza del ahorcado estaba sentado un diminuto duende que soltaba carcajadas siniestras.
Y aquí damos punto final a la emisión de Radio Praga. De ustedes se despide Freddy Valverde. Pero antes, estimados amigos, les recordamos nuestra dirección para contactar con nosotros. Pueden enviarnos sus cartas a la dirección postal Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, código postal 12099, República Checa. Nuestro correo electrónico es cr@radio.cz. Y también pueden contactar con nosotros y con toda la comunidad de oyentes de Radio Praga a través de Facebook. Gracias por su atención y que pasen un buen fin de semana.